En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 31 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. 22 horas después de la proeza de Nadal, seguimos sin encontrar calificativos que hagan justicia a lo conseguido por el mallorquín. El de ayer será uno de esos partidos que queden en la memoria de todos los aficionados al deporte. Superar lo imposible, levantar un partido perdido, se mire por donde se mire. Etiqueta Rafa Nadal, el deportista más grande de nuestra historia. Este era el momento en que levantaba el trofeo y estas sus primeras y emocionadas palabras.
For the 2022 Australian Open men's singles, Rafael Nadal.
A nivel personal ha sido el título más inesperado de mi carrera, ¿no? Y quizás uno de los más emocionantes, ¿no? Significa muchísimo para mí y creo que también para todas las personas que están y que han estado a mi lado durante todos estos meses realmente difíciles, ¿no? No sé, me siento increíblemente feliz, afortunado y muy satisfecho.
Enseguida estamos con todo lo relacionado con Nadal y el resto de la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues fuera del ámbito deportivo también se está hablando hoy mucho de Rafael Nadal y lo vamos a contar, pero también estrenamos esta semana hablando de movilidad porque la estación de metro de Ciudad Universitaria cuenta ya con un aparcamiento disuasorio de más de 1.100 plazas gratuitas para aquellas personas que después vayan a utilizar el transporte público. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha visitado esta mañana y ha aprovechado para detallar sus planes enfocados a modernizar el sector del taxi.
Hemos estudiado cuánto podrían recaudar más si accedieran a las plataformas digitales. Todos los que ya lo están haciendo lo hacen en un 43% más. Si siguieran algunas de las propuestas que les vamos a hacer para duplicar turnos, para tener más libertad horarias y de días, además de duplicar los ingresos, podrían permitir crear hasta 3.000 puestos de trabajo.
La Puerta del Sol sigue avanzando hacia su peatonalización definitiva a partir del primer trimestre del año. Las obras comenzarán en los próximos meses y en ellas se incluye, por ejemplo, la sustitución de la actual entrada de la estación de cercanías, la popular Ballena, por una nueva estructura. Fuera de la capital, el Pleno Municipal de Alcorcón ha rechazado la moción de PP, Ciudadanos y Vox que pedía la dimisión de la alcaldesa, la socialista Natalia de Andrés, tras su inhabilitación para administrar bienes ajenos. Y también hablaremos hoy de los 2 años que se cumplen este 31 de enero del primer caso de COVID en España, el de un turista alemán en La Gomera. Desde entonces, del Toro, se han infectado en nuestro país más de 9 millones de personas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. ¡Arrancamos ya! Volvió a hacerlo, a romper todos los pronósticos, a quebrar todas las previsiones. Tras el exitazo de ayer, Rafa Nadal cogerá un vuelo de vuelta hacia España en las próximas horas con la Copa Normand Brooks en las manos, la que le acredita como ganador del torneo australiano. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy se agotan los calificativos para hablar de Nadal, ¿eh?
Sí, sí, ha habido evidentemente por parte de toda la prensa mundial un reconocimiento unánime. Deportistas de cualquier deporte, de cualquier rincón del mundo, etcétera, etcétera, políticos, cantantes, artistas, en fin, es un reconocimiento, como digo, unánime por parte de toda la sociedad mundial de un deportista que evidentemente no es un icono solo para el deporte español, sino que ya a nivel mundial es prácticamente reconocido en cualquier rincón del planeta.
Elegantísimo Federer, por cierto, en su mensaje.
Sí, 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 fue muy bonito lo que escribió en su cuenta de Instagram nada más terminar la final del Open de Australia. A mi gran amigo y rival Rafa Nadal, desde lo más profundo del corazón te felicito por ser el primer hombre en llegar a 21 Grand Slams individuales. Recuerda que hace unos meses bromeábamos los dos por estar en muletas. Increíble, nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética del trabajo, dedicación y lucha son una inspiración para mí y tantos otros en el mundo. Estoy seguro de que tendrás más éxitos por delante, pero ahora mismo disfruta este. Entre otras palabras que le escribió, como decimos, uno de esos grandes rivales y amigos durante los últimos 17 años de competición.
No competía desde el mes de agosto en Washington. El 11 de septiembre posaba con muletas y con una escayola en el pie izquierdo. izquierdo sigue con el escafoides roto. Por eso ayer Nadal, después de levantar un partido imposible, dos mangas abajo, era el hombre más feliz de la Tierra, Carlos.
Él es consciente de su situación física, de todo lo que ha pasado. Incluso ya lo dijo en alguna de las ruedas de prensa posterior a alguno de los partidos del Australian Open, que lo que tiene no se puede solucionar y es algo con lo que va a tener que seguir jugando los años que le queden de carrera tenística. Ayer, valorando especialmente este torneo, pero siempre con esa humildad y con esa capacidad de relativizarlo todo, porque él entiende que hay cosas más importantes y que tienen seguramente más trascendencia.
Lo he dicho y lo sigo diciendo ahora, que en este momento de la historia pues soy el que tiene más, ¿no? Y evidentemente que quiero ser el que tiene más, pero es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión y uno no puede estar siempre mirando al lado si el otro tiene, tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, si tiene un móvil mejor o si tiene, no sé. Y yo al final me siento un súper afortunado de la vida.
Vamos a buscar una opinión cualificada, la de Sergi Bruguera, doble ganador de Roland Garros, capitán del equipo español de Copa Davis, que ya nos escucha. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se te ocurre algún calificativo novedoso para hablar de Rafa Nadal y su proeza de ayer?
La verdad es que no, yo creo que ya hace tiempo que los ha agotado todos y ya no sabemos qué calificativos poner. Hay que poner algún adjetivo nuevo en el diccionario para él.
Oye, ¿cómo es posible, tú que has estado tantas veces en la pista como profesional, en torneos importantes, que estando dos sets abajo, 3-2 abajo, 0-40 abajo, yo, sinceramente, lo vi perdido, como tantos otros, él tenga esa mentalidad, esa fortaleza de poder levantar eso?
Bueno, a ver, lo que es impresionante es eso, que es en la final también de Grand Slam, cuando viene de donde viene. Pero bueno, yo creo que Rafa, de partidos así perdidos y que le ha dado la vuelta, ha tenido muchos, ha hecho muchas veces este tipo de partidos y no deja de sorprender. Lo que pasa es que lo hace en una final de Grand Slam cuando parece que es imposible y para ganar su 21, ¿no? Pero él estas cosas de sacar partidos in extremis y cosas que parecen imposibles nos tiene bastante acostumbrados.
Sí, pero es más difícil todavía, Sergi, cuando lo haces contra el número 2 del mundo, que es un jugador tremendo como es Medvedev, y cuando vienes de una inactividad tan larga, ¿eh?
Exacto, es que es eso, no es un cúmulo de cosas más la presión añadida, que aunque Rafa como yo, Djokovic y estos están ya acostumbrados a ganar muchos Grand Slams, pero bueno, ahora ya estos últimos están jugando para la historia, o sea que todavía hay una presión muy fuerte porque ya es ganar este 21 es una cosa que nadie ha conseguido.
Es que claro, el 11 de septiembre se fotografiaba con unas muletas. Es que no juega desde agosto en Washington, salvo la exhibición de Abu Dhabi y el torneo previo a Australia. Y tú sabes que en este tenis actual profesional, con un nivel de exigencia física tan brutal, no tienes que estar al 100, es que tienes que estar al 200, ¿eh?
Sí, sí, es exactamente eso, porque es todo lo que ha conseguido desde donde viene, que 6 meses de inactividad por una lesión que grave y luego, bueno, le han pasado las cosas, que incluso también la preparación que ha hecho, por la mitad le cogió el COVID, o sea que eso es una cosa que no tiene explicación.
Oye, ¿hasta dónde puede llegar? Está ahora al frente del gran trío, Federer, Djokovic, Nadal, 21 él, 20 los otros dos. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta qué número crees que puede llegar?
Pues no lo sé. Yo esto es una cosa que mientras él pueda aguantar, estoy convencido que podrá conseguir varios más seguro, porque el juego ahora es el que está más en forma, jugando mejor, el que está con más confianza, con más hambre, también relajado en el sentido de que ya él ha conseguido romper la barrera del 21. Bueno, puede conseguir cualquier cosa.
No está en la lista para jugar contra Rumanía, supongo que hablaste con él, igual no era el momento más oportuno, no sé cómo fue aquella conversación.
Bueno, a ver, es que, claro, jugadores como Rafa ya tienen hecho también el calendario prácticamente a un año vista. Esta eliminatoria no la contemplábamos, nosotros pensamos que iba a tener wildcard seguro, y luego también en esta eliminatoria es también a sorteo, depende quién te toque, cuando te toque, y entonces no se puede prever, y entonces él juega justo la semana anterior en Acapulco y no era imposible estar allí.
Sergi Bruguera, capitán del equipo español de Copa Davis, hablando del gran éxito de Rafa Nadal. Ni él mismo encuentra calificativos novedosos. Sergi, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Esta mañana posaba Rafa con el torneo todavía en Melbourne. ¿Y ahora qué, Carlos?
Bueno, ahora se va a tomar un par de semanitas de descanso, algo menos incluso, en Mallorca, en su localidad natal, en Manacor. Y luego el próximo torneo que aparece en su agenda es el ATP 500 de Acapulco, en México. Un torneo que se va a disputar sobre pista rápida, la misma sobre la que se ha disputado el Open de Australia. Y también con casi todos los grandes rivales con los que ha coincidido en este torneo, porque está anunciado ya la presencia de Medvedev, de Zverev, de Tsitsipas, de Matteo Berrettini, de Pablo Carreño por parte del tenis español o de Carlos Alcaraz. O sea que otro gran torneo en lo que es este post-Open de Australia y antes de que comience la temporada de tierra batida para preparar Roland Garros.
Lástima que tras el exitazo de Nadal no redondeáramos con el oro de la selección española de balonmano en Budapest. Caímos 27-26 frente a Suecia. Chema Márquez es el único madrileño de los hispanos. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pasadas unas horas, ¿a qué sabe la plata?
Bueno, la plata la valoramos ayer al poco de terminar el partido y es una plata que nos sabe a oro. Éramos un equipo con muchas novedades, con mucho cambio generacional y aún así somos subcampeones de Europa y habiendo estado a un pelo de ser campeones en vez de subcampeones. Así que creo que tenemos que estar muy orgullosos y saber que tenemos presente y futuro en la selección.
Lástima el final de partido, ¿no? Con empate a 26 tuvimos el balón para hacer el gol del triunfo. Hubo una falta ahí sobre Cañellas que los árbitros indicaron y en la contra un penalti que transforma Ekbeck con el tiempo ya cumplido. De locos el final, ¿no?
Sí, bueno, de poco sirve intentar analizar qué hubiésemos hecho ahí. Había que haber hecho esto. La cosa es que cuando uno está en pista y tal, todo cambia. Entonces yo creo que analizar el que hemos podido fallar o que hemos podido hacer mejor no nos lleva a ningún sitio, pero claro está que fue un final polémico, pero bueno, no nos queremos quedar con eso, queremos quedarnos con el gran campeonato que hemos hecho todos y lo contentos y felices que estamos de volver a España con una medalla.
Bueno, tú lo decías, ¿no? Es que España, aunque era la campeona de las dos últimas ediciones, llegaba con bajas importantes, primero porque hay un relevo generacional, luego por algunas lesiones como los Dusevayev. Aquí hay una igualdad terrible en los campeonatos de Europa y es que realmente hacer la plata a un centímetro del oro es un exitazo, ¿eh?
Sí, Alex Dusevayev y Dani no han podido venir. Dani todavía está ya saliendo de la rodilla y empezando a jugar y Alex tiene problemas en el hombro, que son dos jugadores que en la selección son fundamentales, son pilares y con el cambio generacional también ha habido jugadores que han dejado de estar y aún así hemos estado ahí, ¿no? Entonces, eso dice mucho y bien del balonmano español y es para estar orgullosos.
En tu primer gran torneo, porque formas parte de este cambio generacional, ¿qué has visto ahí dentro en ese grupo que explica tantos éxitos continuados?
Bueno, yo creo que hay las selecciones, grandes selecciones europeas juegan un balonmano que nosotros jugamos, sin embargo, a otro balonmano distinto, ¿no? La táctica y la forma de entender el balonmano que hay en España, yo creo que no la hay en ningún otro país. Y yo creo que eso es lo que nos da el éxito, ¿no? Y aparte de que no existen individualidades en nuestro vestuario y que somos todos un grupo muy, muy unido y nos llevamos todos muy bien y tanto dentro como fuera de la pista eso se nota y en los momentos difíciles cuando más se tuercen las cosas, pues un grupo unido es donde se ve. Y bueno, yo creo que ese es el éxito.
Chema Márquez es uno de los debutantes en un gran campeonato madrileño, jugador del Granollers. Se viene con la plata desde Budapest. Enhorabuena, Chema. Un abrazo, buen viaje, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Esta tarde llegan los hispanos aquí a la capital. Vamos con el fútbol, día de cierre de mercado invernal y el Atlético tiene algunas operaciones pendientes. Vamos a ver si fructifica alguna. ¿Cuál es la última hora de los rojiblancos y el mercado? ¿Habrá refuerzo de última hora? Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya veremos. Es verdad que está apurando el Atlético de Madrid estas últimas horas de mercado. Un lateral izquierdo y un central a bajo coste. Esos podrían ser los objetivos del conjunto del Atlético de Madrid. Dos nombres propios también. En la actualidad rojiblanca en cuestión de refuerzos, Boubacar Camara, ese centrocampista senegalés del Olympique de Marsella, que también puede jugar como central. El conjunto marsellés ya dijo no a la primera oferta que le hizo el conjunto del Atlético de Madrid, alrededor de unos 6 millones de euros, y veremos si definitivamente puede recalar o no en el conjunto rojiblanco en estas próximas horas, porque ya se ha movido en el mercado el conjunto marsellés, ha fichado a Eric Pulgar, el central de la Fiorentina, y en las próximas horas, como decimos, va a llegar a Marsella. El otro, Reinildo Mandaba, el futbolista del Lille, 28 años, lateral izquierdo, acaba contrato en junio como cámara. Las últimas noticias dicen que está en Lisboa con sus agentes, esperando el último esfuerzo del Atlético de Madrid para que definitivamente Reinildo sea futbolista colchonero. Así que habrá que esperar en esa cuestión de llegadas en el conjunto del Atlético de Madrid. El que parece que está cerrado es Samuel Lino, que es un extremo izquierdo del Gil Vicente, 22 años, brasileño, y que va a recalar en el conjunto del Atlético de Madrid el próximo 30 de junio. Veremos si para jugar o no a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el primer equipo. A mí se me hace raro, pero ese es el último movimiento de mercado. Y ojo, porque tanto Renan Lodi como Carrasco han tenido ofertas de última hora de la Premier, tanto de Newcastle como del Tottenham. El Atlético de Madrid ha dicho no a ninguna de esas dos ofertas, pero de aquí al 30 de junio, ojito que los equipos se van a mover. Y si esas ofertas siguen siendo jugosas, pues a lo mejor el 30 de junio o a partir del 30 de junio Carrasco y Renan Lodi pueden cambiar de aires. Pero como te digo, ahora en este mercado invernal, ninguno de los dos va a salir del Atlético de Madrid.
Atención, por tanto, al Atlético de aquí a las 12 de la noche si hay algún refuerzo de última hora. En el Real Madrid, ya lo dijo Ancelotti hace algunas semanas, ni habría salidas ni habría llegadas en el mercado invernal. Lo mismito, Carlos, ¿eh?
Sí, absolutamente. No va a haber ninguna novedad en cuanto a mercado y en cuanto a variación de la plantilla se refiere. Con los que tiene, tira ya hasta final de temporada. No va a haber modificaciones. Y ya centrados en lo que va a ser el partido del próximo jueves en Bilbao, en San Mamés, de Copa del Rey. Esta tarde a las 4 vuelven al trabajo, con la recuperación pendiente de Benzema y del resto de tocados, que todavía no están del todo recuperados, como es el caso de Asensio, de Mariano o de Vallejo, pero se espera que puedan llegar. Con Benzema no se va a tomar una decisión definitiva hasta el miércoles, yo creo, día antes del partido contra el Atleti de Bilbao.
Si publica hoy el diario alemán Bild que hay un acuerdo entre el Real Madrid y Mbappé. Todos creemos que hay un acuerdo entre el Madrid y Mbappé desde hace mucho tiempo, pero ellos lo tasan en 25 millones de euros netos limpios por año, Carlos.
Sí, lo que sería la ficha del futbolista francés, esos 25 millones limpios por temporada. Luego a eso habría que sumarle la prima de fichaje por aquello de venir libre una vez que finalice su contrato, que se está especulando que pueda estar en torno a los 80 millones de euros para el futbolista, representantes, familia, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos, porque como tú dices, realmente el acuerdo con Mbappé creo que está alcanzado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que dependía de que pudiera salir del PSG, cosa que no era factible y ahora sí lo es.
Y con la eliminatoria del PSG en el horizonte, Sergio Ramos vuelve a caer lesionado.
Eso es, tiene una molestia, un problema muscular en el gemelo. Estamos exactamente a 15 días de ese partido, que nadie lo olvide. El martes, día 15 de febrero, cuando debe afrontar la ida en París el Real Madrid, y Ramos hoy no está convocado en el partido que debe afrontar su equipo, el PSG de Liga. Ya veremos para cuánto tiene. Simplemente hablan de que le van a hacer pruebas a mitad de semana, a ver cómo evoluciona ese problema muscular, pero parece difícil que vaya a llegar al menos en condiciones de jugar desde el principio.
Y en el Getafe ha habido 5 fichajes y 5 salidas. La última se ha hecho oficial esta mañana, Carlos.
La última, la del mexicano Macías, sí, que estaba cedido por el Chivas mexicano. El Getafe no cuenta con él, evidentemente fue una petición de Michel, que era el que le conocía de su paso por la Liga Mexicana. Después de la salida de Michel todavía han contado menos con él, así que Macías finaliza su cesión, vuelve al Chivas. Además de Macías, recordemos, han dejado el Getafe Timor, Chema, Poveda y Niom. Y los que han llegado, esos 5 que vienen a completar las 5 bajas que se han dado en este mercado invernal: Gonzalo Villar, Borja Mayoral, Óscar Rodríguez, Gastón Álvarez, el central, y el último en llegar, el turco Okai.
Y el Getafe quiere sacar a Vitolo, pero el Atlético no quiere recuperarlo en enero, no. Y Las Palmas no tiene pasta para pagarle el contrato.
Claro, se especulaba a finales de la semana pasada que podría ser un buen destino que volviese Vitolo a la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos cedido hasta final de temporada. El problema es que Las Palmas no tiene dinero para pagar la parte de la ficha que le queda a Vitolo de aquí a final de temporada. Ese dinero es imposible, es inasumible, y creo que tampoco tienen ficha. Deberían de también desalojar a algún futbolista para aliviar tanto plantilla como masa salarial. Así que de momento Vitolo, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, parece que no encuentra destino para este tramo final de año.
Y en el Rayo debe llegar antes de las 12 de esta noche un refuerzo para el extremo, para el ataque, Bonilla.
Sí, porque se han marchado Casmin, Andrés Martín, Iván Arboleda, José Pozo. Todos ellos han dejado de pertenecer al Rayo Vallecano en este mercado invernal. Iraola pide refuerzo, sobre todo para la banda derecha. Ya han sonado muchos nombres. Se habló de Diego Lainez, el mexicano del Real Betis Balompié. Y el último en salir a la palestra es Facundo Pellestri, que es jugador del Alavés, cedido por el Manchester United, uruguayo de 20 años y que apenas cuenta con minutos en el conjunto vitoriano y que llegaría para reforzar al Rayo Vallecano, como decimos, en esa banda que es el refuerzo que pide Antoni Iraola de aquí a final de temporada.
Gracias, Bonilla.
Salud.
Además, en el Barcelona ha llegado Aubameyang, el jugador del Arsenal, está en Barcelona, va a jugar cedido en el Barça hasta final de temporada. Siguen negociando con Dembélé para ver si encuentran una salida en el mercado. Y en el Valencia, Brian Hill, el jugador del Tottenham, antes del Sevilla, está ya en Valencia, jugará cedido hasta final de temporada. Y el comité de competición ha reducido la sanción al Betis tras lo ocurrido en el derbi copero, Carlos.
Eso es, estaba clausurado el Benito Villamarín por 2 partidos en su totalidad. De hecho, ya el Betis había comunicado que jugaría en el Estadio de la Cartuja esos 2 partidos de sanción, pero apelación ha estimado parcialmente el recurso del Betis y lo que se hace es sancionar parcialmente la grada del Estadio Benito Villamarín. Es decir, esa zona donde cayó, desde donde cayó ese palo que golpeó en la cabeza de Jordán, va a ser clausurada. Obliga al Betis, eso sí, a no reubicar a los aficionados que habitualmente ocupan esa grada, porque si no, no tendría sentido, y también les obligan a colocar mensajes antiviolencia y condenando lo sucedido en esa grada que va a estar desierta. Se cumple en los próximos 2 partidos oficiales.
Y ayer estuvo en el partido de la Onda Juan Carlos Unzué, exjugador, exentrenador y ahora bandera en la lucha contra la ELA.
Eso es, una charla extraordinaria de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas en el partido de la Onda, de más de media hora de duración, con Juan Carlos Unzué hablando de su enfermedad, de lo que están proponiendo, de ese documental que han estrenado últimamente, recientemente, sobre lo que ha sido su último año y pico con la enfermedad, conviviendo con la enfermedad. Bueno, rescatamos un fragmento de esa fantástica charla que es todo un canto a la vida.
El carácter me ha cambiado, pero me ha cambiado a mejor. Creo que soy más reflexivo, creo que soy más tranquilo y en definitiva que también estoy mejorando mi capacidad de escucha, por decir alguna de las cosas, ¿no? Entonces, pues no le tengo miedo, ¿no? Soy consciente de lo que viene por delante. Acepté esta enfermedad como parte de mi vida desde el día del diagnóstico y creo que eso me está ayudando mucho a poder llevarlo de la mejor manera, ¿no? Otra de las situaciones o momentos que me ayudan mucho y personas que me ayudan mucho son algunos de los compañeros de enfermedad que he conocido personalmente, que están en fases más adelantadas de la misma y verdaderamente, bueno, pues cuando he estado con ellos me hace sentir y saber exactamente lo que viene y eso en el fondo lo que me ayuda, sinceramente os lo digo, es aprovechar más el presente, el aquí, el ahora. Sé que el futuro va a ser peor, bastante peor, entonces trato de aprovechar cada minuto que la vida me da para seguir adelante y para seguir sintiéndome útil, ¿no?
Grande Juan Carlos Unzué, extraordinaria charla la que mantuvieron ayer Carlos Sánchez Blas y el propio Unzué en el partido de la Onda. Y en segunda división, triunfo del Leganés en el derbi contra el Alcorcón y derrota del Fuenlabrada en Cartagonova. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Pues empezamos con ese derbi que la verdad no tuvo ni chicha ni limona. Podría haber acabado en un empate perfectamente. Fue un partido bastante aburrido. En la primera parte especialmente, solo un tiro a puerta del Club Deportivo Leganés. Fíjate si fue aburrido que en la segunda parte la gente se puso a ver la final de Nadal. De hecho, cuando se produjo el trofeo para Rafa Nadal, empezó a cantarse en la grada Rafa Nadal, Rafa Nadal, queremos a 11 Rafas Nadales. Estaba la gente, bueno, un poquito tediosa ayer en Butarque, pero bueno, a pesar de ello, el Leganés al final terminó llevándose el derbi. Hubo polémica porque fue a través de un penalti que, bueno, pudo
discutido.
Ser rearbitrado por el VAR, sí, el colegiado pitó en el minuto 65 una mano del jugador José Carlos del Alcorcón dentro del área, que pudo ser interpretable, que pudo entrar el VAR, pero que finalmente no lo hizo. Al final fue interpretación directa del colegiado, gol de Juan Muñoz de penalti y con ello 3 puntos para el Club Deportivo Leganés, que respira, 5 puntos por encima de la permanencia y que prácticamente hunde ya al Alcorcón, que se queda muy lejos, a 14 ahora mismo del Zaragoza. Y ojo que el Zaragoza juega hoy ante el Ibiza, que podría ser todavía mayor esa ventaja. Medi Nafti, el entrenador pepinero, había sido muy claro en la previa del partido, estaba deseando que acabara este mes de enero de M, dijo que estaba distrayendo mucho a sus jugadores y agradeció sobre todo el apoyo de la afición después del 4-0 contra el Burgos.
Y después de esta semana un poquito rara, después de haber entendido el enfado de nuestra afición. Y tengo que decirles chapó. Mucho de la victoria es por el empujón de nuestra afición. Esperaba, y nuestros jugadores esperaban, a lo mejor otro tipo de recibimiento. Y estamos súper agradecidos. Es más una sensación de alivio que de felicidad.
Y Fran Fernández, homólogo del Alcorcón, indignado con el criterio del VAR.
Yo creo que hay una falta de respeto general hacia este equipo. Se nos ha dado por muerto hace semanas. Y nosotros, pues bueno, dentro de nuestra humildad y de que estamos haciendo una temporada lamentable, sin ningún tipo de excusa. Y hoy creo que por lo menos, mínimo, penalti nuestro, dudas. Si hay otro penalti en otra área, también bastante dudoso. Entonces lo interpretable, ahora lo fácil, es como el Alcorcón está muerto y está defendido, pues no pasa nada, venga, el VAR para otros.
Debutó Niom, Kasmi salió en el minuto 68, va a ser presentado en los próximos minutos y el Leganés tiene un nuevo fichaje, el francés, central francés Jimmy Giraudon, procedente del Troyes. Y el Fuenlabrada cayó derrotado en su visita a Cartagena, 3-0, complicada situación para el equipo madrileño, que se queda a 5 puntos del Zaragoza.
Vamos con las últimas noticias, pendientes del sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, todavía no hay emparejamientos. ¿Cómo fue la jornada? ¿Derrota del Real Madrid, Laura?
Sí, la segunda consecutiva en la Liga ACB, ayer cayó derrotado 83-88 ante la Andorra, desconexión en el tercer cuarto con un parcial de más 10 para el conjunto andorrano. Lasso, el entrenador del Madrid, admite que pesan las piernas pero no la cabeza.
Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Estamos en un calendario muy exigente, puedo entender el tema de las piernas, seguro, y tenemos que ir sobrellevando, también tenemos una plantilla larga para poder aguantar eso, pero yo creo que el tema mental es el que menos, entre comillas, excusa debemos tener.
Hoy se juega a las 8:30 el Fuenlabrada Zaragoza.
Territorio Madrid al tanto, victoria del Dux Internacional en Primera Federación.
El equipo de Alfredo Santalena fue el único de los maleños que consiguió la victoria en esta jornada. Remontó un 0-2 en contra frente al Extremadura para terminar ganando 4-2. Empató el Sanse ante el Logroñés y el Castilla ante el Barça B y quedó aplazado el Ferrol Majadahonda por positivos COVID. En Segunda Federación, el Adarve, mejor equipo local de toda Europa, volvió a ganar en casa 2-1 ante el Coruso. Victoria del Navalcarnero ante la Segoviana. Empató el Leganés y perdió el Móstoles. En Primera Iberdrola solo ganó el Real Madrid contra el Sevilla.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos mucho, lógicamente, de Rafa Nadal. Vemos todas las imágenes y escuchamos su emoción y la de todo el país. Y atentos a lo que nos va a contar Tati Rascón, presidente de la Federación Madrileña de Tenis, sobre una anécdota con Nadal hace ya muchos años. También tenemos todo lo sucedido en la final del Europeo de Balonmano, la derrota del Real Madrid de baloncesto, los partidos de segunda división y la última hora del mercado de fichajes. También analizamos los próximos encuentros del Real Madrid, que tiene un calendario apretado y complicado.
Os quedáis ahora con el punto sobre la historia, luego el informativo de las 14 horas, más deporte a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.